Buenas tardes, que veo que habéis sido más correctos que yo y me habéis ido ya saludando, no me he dado cuenta. Pues vamos a empezar con la primera tutoría del segundo cuatrimestre de Derecho de Contratos. Bueno, espero que os haya ido bien el examen. Ya os digo siempre que yo no tengo mucha mano en eso, bueno, no tengo ninguna. Y bueno, pues eso, espero que os haya ido bien. Eso, vamos a comenzar. No tenemos notas, bueno, pues es que también es normal que yo se tome su tiempo para corregir. Y bueno, yo en cualquier caso pues deseo que haya ido bien, que vamos, yo por el nivel de la escritoría, que igual soy yo el que más lo curso en el día a día, veo que sois gente que bueno, que seguís la asignatura, que planteáis dudas que revelan que vais estudiando y que comprendéis, porque que no son dudas de persona perdida, sino son dudas de persona bien encauzada. Y bueno, pues eso, que deseo que vaya bien. Y yo, por mi parte, pues voy a empezar con el segundo cuatrimestre porque siempre os digo lo mismo. Hay poco tiempo, tenemos solo seis sesiones y, bueno, pues me cuesta realmente intentar condensar todo en seis clases. Particularmente la de hoy, pues va a ser bastante densa. Bueno, pues mirad, vamos a comenzar con derecho de contratos. La verdad es que si vosotros miráis el mundo jurídico está lleno de contratos. Tengo compañeros presenciales, me quito la máscara. El mundo está lleno de contratos, como os decía. Entonces, bueno, pues vamos a ver eso. El contrato es cuando te compras una casa o cuando la alquilas, cuando formalizas un contrato de trabajo, cuando constituyes una empresa con un amigo y fundas una sociedad, cuando te abres una cuenta en un banco, todos esos son contratos. Bueno, vamos a comenzar el capítulo 1, concepto de contrato. Pues nada, en el primer párrafo del 1.1 podéis entresacar un concepto. Pacto o acuerdo mediante la prestación del correspondiente consentimiento que vincula o liga a dos o más personas respecto de una conducta de carácter patrimonial. Bueno, a mí me gusta mucho más lo que dice el 1254 del Código, que dice: el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Sabemos ya que el contrato es fuente de obligaciones, de hecho es la principal fuente de obligaciones en la actualidad. Y según el epígrafe 1.2, pues tiene también una finalidad económica. El contrato es el principal medio que existe para intercambiar bienes y servicios. Bueno, el epígrafe 1.3 hace referencia a la patrimonialidad de la relación contractual. Porque mirad, declaraciones de voluntad con efectos jurídicos hay muchas y no todas son contrato. Por ejemplo, un matrimonio, una adopción, negocios de familia suponen declaraciones de voluntad, son negocios jurídicos, pero no son contratos, porque les falta esa nota de la patrimonialidad. El epígrafe 2 habla de autonomía privada y fuerza vinculante de los contratos. Mira, así como un derecho de familia, recordad, hay muchas normas de derecho imperativo, normas que establecen potestades, que son derechos y obligaciones al mismo tiempo. Pues, por ejemplo, las normas que regulan la patria potestad o las normas que regulan pues, la adopción. Todas esas son, ahí predominan las normas de carácter imperativo. Pues bien, en materia de contratos es uno de los ámbitos del derecho civil donde las normas tienen más marcado carácter dispositivo. Predominan las normas que las partes pueden modular, sustituir por su autonomía de voluntad. Eso se llama autonomía privada. Y bueno, en el subepígrafe 2.2 nos habla de eso, de que la generalidad de las normas legales en materia de contratos son dispositivas. Hay un reducto de normas de jus cogens, imperativas, que iremos viendo, pero no son coadyuvantes. Y, epígrafe 2.3, precisamente la formulación de ese principio de autonomía privada es uno de esos artículos muy importantes, cuyo contenido, bueno, debéis saber lo que dicen. 1.255, los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. Bueno, y nos quedaría el epígrafe 3, la clasificación de los contratos, que si estuviésemos ante otros, bueno, cursos en los que el examen es convencional, es un examen teórico, os diría estudiarla muy bien, porque siempre cae algo. En un examen de tipo práctico, pues no lo veo yo así. Pero bueno, yo qué sé, siempre ayuda sistemáticamente a autoorganizarse la cabeza. Mirad, hay muchos posibles criterios de clasificación de los contratos. Quedaos con el cuadrito del epígrafe 3.1 y completadlo con las aclaraciones que necesitéis. Pero yo creo que si fotográficamente os quedáis con eso, os explico lo que es y os pongo un ejemplo. Mirad, primer criterio de clasificación. ¿Cuál es el elemento básico del contrato? El elemento que hace que nazca el contrato. Si ese elemento es el consentimiento, estamos ante contratos consensuales. O sea, son contratos, se dice toda la vida, que se perfeccionan por el mero consentimiento. Basta el acuerdo de voluntades de las partes y ya nace el contrato. Pues, por ejemplo, una compraventa. Los contratos consensuales son mayoría en nuestro ordenamiento. Como excepción, hay dos tipos de contratos en los que para que nazca el contrato hace falta algo más que el consentimiento. Sería el caso de los contratos reales. En ellos viene de res, rey, la cosa. En ellos, además del acuerdo de voluntades, hace falta la entrega de un bien. Si no, no nace el contrato. Por ejemplo, el préstamo. Y hay otros contratos formales en los que, además del acuerdo de voluntades, hace falta cumplir una forma determinada. Si no, no nace el contrato. Pues, por ejemplo, la hipoteca. Por la finalidad perseguida tenemos contratos gratuitos u onerosos. Gratuitos, pues cuando el sacrificio de una de las partes no se ve correspondido por el contrasacrificio de la otra, es decir, cuando asume obligaciones solo una de las partes. Ejemplo típico, la donación. Onerosos, cuando hay prestación y contraprestación, pues por ejemplo, el arrendamiento. A su vez, los onerosos pueden ser conmutativos o aleatorios. Conmutativos, pues cuando la prestación se ve correspondida por una contraprestación y hay una perfecta concordancia entre ambas, pues por ejemplo, la compraventa. Yo te entrego un bien y tú a cambio me das un precio que se supone que vale lo mismo, ¿no? Nos hemos puesto de acuerdo en que vale una igual. Eso serían conmutativos, es como un cambio. Sin embargo, son aleatorios cuando la prestación de una parte se ve correspondida por una contraprestación que no tiene por qué ser igual. Mirad, porque hay un elemento de alea, de suerte. El ejemplo típico es el contrato de seguro. Si todo va bien, yo entrego una cantidad anual a cambio de nada. Y si va mal, yo habré entregado la misma cantidad anual a cambio de que me indemnices por un siniestro. Ves que la prestación del asegurado siempre es la misma, pagar la prima, pero la contraprestación del asegurador puede ser muy diferente. Y hay un elemento de pura suerte, de puro azar. Bueno, también tercera clasificación, contratos típicos y atípicos. Típicos los que están expresamente regulados en el ordenamiento, atípicos los que no, los que nacen primero en la realidad y después se tipifican. Bueno, hay contratos también por el elemento temporal de tracto único, bueno, llamados instantáneos, es decir, una permuta. Hay un cambio actual, toma y toma, ¿no? Los duraderos son los que hay una prestación por cada parte, pero que se dilatan el tiempo. Por ejemplo, yo te vendo el bien y tú me pagas el precio. Es una prestación única por cada parte, pero me vas a pagar un mes después porque te doy una plaza. Frente a ellos tenemos los contratos de ejecución periódica, que se resuelven en una sucesión temporal de prestaciones a lo largo del tiempo, por ejemplo, el arrendamiento. Y bueno, tenemos por último que hay contratos unilaterales, cuando nacen obligaciones solo para una de las partes, pues por ejemplo la donación, o bilaterales o multilaterales, cuando nacen para dos partes, por ejemplo la compraventa, o para muchas partes, por ejemplo la sociedad. Bueno, pues con eso hemos terminado el capítulo 1. Y que os digo siempre, cuando hacemos el primer capítulo de cualquier asignatura de Derecho Civil, pues os digo siempre que no os emocionéis, que no todo es tan corto. Pero vamos, los capítulos primeros suelen tener un marcado carácter introductorio. Vamos al segundo, que es muchísimo más denso. Aquí hay mucha más tela que cortar, incluso desde un punto de vista práctico, pensando en que el examen puede ser práctico. Este es uno de los capítulos básicos. Elementos del contrato. Mirad. Los contratos tienen elementos esenciales, elementos accidentales y elementos naturales. Elementos esenciales son aquellos sin los cuales no hay contrato. Son necesarios para que exista el contrato. Memorizarlos, que los desarrollaremos. Esos elementos esenciales son consentimiento, objeto y causa. En un tipo específico de contrato que se llama formal, hace falta un requisito más, que es la forma exigida por la ley. Y en los contratos de carácter real hace falta un requisito más, que es la entrega del bien. Pero con carácter general, en todos los contratos hace falta consentimiento, objeto y causa. Elementos, esos son los esenciales, sin los cuales no hay contrato. Elementos accidentales son los que pueden existir o no, condición, término o modo. Lo veremos en su momento. Son cosas que se pueden poner o no en un contrato. Y entre medio, epígrafe 1.2, la doctrina habla de los elementos naturales, es decir, aquellos que están en el contrato, porque la ley los prevé, salvo que las partes los excluyan por su autonomía de voluntad. Y los elementos esenciales no los podemos excluir por autonomía de voluntad, ¿no? Entonces, los naturales son los que están, salvo que se excluyan. Por ejemplo, sorprenderá mucho, ya lo veremos, en el Código Civil, el préstamo civil, no así el mercantil, el préstamo entre particulares es gratuito, es decir, en principio no tiene interés, salvo que se pacte interés. Entonces se suele decir la gratuidad en el préstamo civil es un elemento natural. Está, salvo que se excluya. Bueno, vamos a empezar a desarrollar esos tres elementos básicos del contrato. En el epígrafe 2 vamos a empezar a hablar de esto que se llama el consentimiento. Mira, estos serían como las tres grandes preguntas, ¿no? Consentimiento, objeto y causa. Consentimiento, ¿quién puede contratar? Objeto, ¿sobre qué se puede contratar? Y causa, ¿para qué se puede contratar? ¿Vale? Este sería. Entonces vamos a la primera gran pregunta. ¿Quién puede contratar? Consentimiento es el elemento subjetivo, ¿no? Y aquí hay que hablar de muchas cosas, muchas cosas. Voy a lo esencial. Mira, vamos al epígrafe 2.3. Bueno, ha habido una evolución en nuestro ordenamiento, vamos a hablar primero de la capacidad general para poder contratar. Si hubieses estudiado civil como cuando yo entré por la puerta de la facultad hace 30 años, os hubieran dicho, el artículo 1263 del Código Civil decía que no pueden prestar consentimiento los menores y los locos. Entonces, un menor de edad no tiene capacidad de obrar. Ahora la ley es mucho más matizada. La redacción actual de este artículo 1263 procede de una ley del 2015, la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, que tiene, es una ley como muy sensible hacia la situación de los menores. Entonces ahora ya no se dice que los menores no tengan capacidad contractual, ya está todo mucho más matizado, ¿no? Mirad, 1263, no pueden prestar consentimiento. Primero, los menores no emancipados, salvo aquellos contratos que las leyes les permitan realizar por sí mismos o con asistencia de sus representantes, y salvo también aquellos contratos relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad, de conformidad con los usos sociales. Os ponía el mismo ejemplo el año pasado cuando hablábamos de la capacidad de los menores. Os decía, ahora mi hijo, que tiene 11 años, junta las propinas que le hemos dado en Navidad y se va a una tienda gamer y se gasta 90 euros en videojuegos, y nadie puede decir que ese contrato no es válido. O, por ejemplo, mi hijo coge para ir a entrenar, pues no sé, un autobús o un tranvía. Nadie puede, porque está celebrando un contrato. Desde el momento que tú subes y validas tu tarjeta de transporte o validas tu billete, estás celebrando un contrato con la empresa de transportes de Zaragoza. Entonces, esto de decir que los menores no tienen capacidad cuando están haciendo muchas cosas en su vida real, van a una papelería y se compran un blog, es verdad que son cosas pequeñas, pero bueno, no deja de producir obligaciones, ¿no? Entonces, hoy no es cierto que los menores no tengan capacidad. Quedaos con eso. Bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad, de conforme con los usos sociales. Y algo parecido pasa con los incapacitados. Toda la vida se decía, los incapacitados judiciales no tienen capacidad para contratar. Ahora, en 1263, segundo, dice que no pueden prestar consentimiento, dice, los que tienen su capacidad modificada judicialmente, pero en los términos de la sentencia, que los ha declarado incapaces. Igual la sentencia sí que les deja hacer ciertas cosas. Bueno, por tanto, hemos respondido a la primera pregunta, capacidad general para contratar. Segunda cuestión, epígrafe 2.4. Personas que son perfectamente capaces de contratar, así en general, sin embargo, tienen vedado, tienen prohibido realizar ciertos contratos. Es una segunda cuestión que debemos desarrollar. Por ejemplo, el 1264, bueno, perdón, vamos directamente a hablar. A ver, mira, a ver, estos casos de prohibiciones concretas para ciertos contratos los tenemos sobre todo en el artículo 1459 del Código Civil. Lo veremos al regular la compraventa. Nos está diciendo que hay determinadas personas que no pueden comprar ni vender determinados bienes. Lo dicen la compraventa porque es como el contrato marco, el contrato básico, pero esto es perfectamente extrapolable a otros contratos. Pues, por ejemplo, nos dice que un juez no puede comprar los bienes de los que esté conociendo en el juzgado. O un funcionario, por razón de su cargo, imaginad un concejal de urbanismo de un ayuntamiento, pues si se está aprobando la reparcelación de unos terrenos, él no puede comprarlos para sí. O, por ejemplo, un mandatario, es decir, un apoderado, no puede comprar los bienes de cuya administración estuviese encargado. Lo mismo podemos decir de un albacea, que es el ejecutor de la voluntad de un testador. Pues cuando ha fallecido, el albacea, que está ejecutando la voluntad del testador, no puede adquirir para sí los bienes de ese testador, los bienes de ese. Por tanto, nos encontramos con que hay una serie de prohibiciones de comprar. Y en general se dice que de contratar. que se basan en razones de orden público económico y tratan de evitar que ciertos grupos de personas puedan prevalecerse de una función pública o no que estén realizando. Bueno, todas estas prohibiciones, y que ha dicho la jurisprudencia, que son de interpretación restrictiva, por tanto no pueden extenderse por vía de analogía. Bueno, hemos hablado ya dentro de lo que es el consentimiento, de la capacidad general para contratar, de las prohibiciones concretas, y ahora tenemos que hablar del autocontrato. Es otra figura, recordad, que estudiábamos en Civil 1. Es la situación que se produce cuando una misma persona actúa en nombre propio y como representante de otra persona o entidad. Imaginad, pues, el supuesto de toda la vida, yo soy tutor de una persona discapacitada y quiero comprar un bien de esa persona sometida a mi tutela. ¿Vale? En principio, ¿quién va a firmar el contrato? En representación de la parte vendedora, que soy incapaz, firmaré yo que soy su tutor. Y firmaré yo también como parte compradora. Ese sería un ejemplo de autocontrato. Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Bueno, pues en ese caso, eso sería el autocontrato. Bueno, la pregunta del millón. ¿El autocontrato es válido o no en nuestro ordenamiento jurídico? Pues mira, no tenemos una regulación general del autocontrato. Tenemos determinadas prohibiciones en el código de autocontratos concretos. Por ejemplo, alguna de esas prohibiciones de comprar, del 1459 del Código Civil, a las que aludía antes, son verdaderos autocontratos. Pues está diciendo, por ejemplo, que el tutor no puede comprar bienes del pupilo, que el mandatario no puede comprar los bienes de cuya administración estuviese encargado. El 163 del Código Civil dice que los padres no pueden representar a los hijos cuando tengan interés contrapuesto con ellos. En ese caso, recordad, había que nombrar un defensor judicial. Bueno, en definitiva, estos preceptos no son, por supuesto, una regulación general y sistemática del autocontrato, pero sí que son verdaderas prohibiciones, ¿no? Incluso la doctrina dice, bueno, ¿qué pasa si te saltas el autocontrato? ¿Qué pasa si el padre representa al menor allí donde tiene oposición de intereses? Pues la conclusión de la doctrina y la jurisprudencia es, mirad, allí donde la prohibición del autocontrato se base, bueno, proceda de la representación voluntaria, o sea, por ejemplo, el mandatario que compra los bienes de cuya administración estuviese encargado, eso es anulable, en el sentido de que puede impugnarlo el perjudicado, que también puede sanar. Mientras que allí donde la representación sea legal, por ejemplo, el tutor respecto del pupilo, los padres respecto del hijo, el contrato sería, el contrato con prohibición, vulnerando esa prohibición del autocontrato, sería nulo de pleno derecho. Mira, la jurisprudencia lo que dice, analizando estos supuestos, es que el autocontrato como tal en nuestro ordenamiento no está prohibido. Solo está prohibido cuando existe lo que tienen en común estos artículos, que es la oposición, el conflicto. Si yo soy el tutor de mi hermano y estamos realizando un negocio en el que nuestros intereses no son contrapuestos, sino coincidentes, por ejemplo, aceptar la herencia de un tío, yo puedo representarlo. Pero si lo que estamos haciendo es un contrato en el que nuestros intereses son contrapuestos, porque él está como vendedor y yo como comprador, él como propietario y yo como arrendatario, ahí sí que estaría prohibido el autocontrato. ¿Comprendéis? O sea, en nuestro ordenamiento, según la jurisprudencia, el autocontrato como tal no está prohibido, pero sí lo estaría si existe conflicto de intereses. Y la verdad es que hay una cierta tendencia en la legislación moderna a admitir el autocontrato cuando esté justificado. Un ejemplo muy bueno es el de la actual ley de fundaciones, que dice que los patronos, o sea, los que pertenecen al órgano de gobierno de la fundación, van a poder contratar con la fundación, si bien tiene que haber una autorización del patronato, del órgano superior, perdón, del protectorado, de la comunidad. Bueno, seguimos con lo que hemos llamado consentimiento. Hemos visto capacidad general para contratar, prohibiciones concretas para contratar, problema del autocontrato. Vamos a hablar ahora de los vicios de consentimiento. Yo voy a contratar y puedo padecer error, violencia, intimidación o dolo. Esto lo tenéis que leer más en profundidad. Yo os hago unas pinceladas, ¿vale? Mira, en general, dice el artículo 1265 que será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo. Vamos a hablar del error. ¿Qué es esto del error? Yo he hecho este contrato, pero lo he hecho por error. Pido que se anule. Mirad, el error es la falsa representación mental de algo. Ya de entrada, la jurisprudencia ha dicho, bueno, a ver, si pudiéramos anular los contratos que hacemos por error de una manera fácil, esto sería un cachondeo. Es decir, la jurisprudencia es muy, como digo un cachondeo, quiero decir que habría un supuesto de inestabilidad jurídica, de que no habría seguridad. Entonces, en este caso, la jurisprudencia es muy restrictiva a la hora de admitir el error como vicio de consentimiento de los contratos. Exige, primero, que es algo excepcional la admisión del error y que requiere una prueba plena, ¿no? que probarle al juez que se ha padecido un error. Mira, vamos a leer el 1266 del Código Civil, que es el que nos dice qué requisitos debe tener el error. Dice, para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuese objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrar. O sea, el error no debe ser sobre las cosas accidentales, sino que deben ser sobre las cosas sustanciales, sobre las que han dado lugar a celebrar el contrato. El error sobre la persona solo invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiese sido la causa principal del mismo. Si yo estoy contratando para levantar un tabique en mi habitación y me he equivocado de contratista, he celebrado con quien no, bueno, con quien no era, eso es igual. Otra cosa es que yo contrate al violinista que quiero que toque en la boda de mi hijo. Bueno, por tanto, el error para que invalide tiene que ser esencial o sustancial. Aquí en letra pequeña nos dice la SAT que con la crisis económica ha habido muchas demandas de consumidores contra entidades bancarias por comprar de estos productos muy agresivos, particularmente los swap, que son, bueno, cuando tú haces una operación a interés variable con el banco, muchas veces el banco te ofrece también una especie de seguro que te garantiza que si el interés sube demasiado, no te verás perjudicado por esa subida de interés. Pero claro, es que ese es eso que es un seguro realmente, que asegura como siniestro una subida excesiva de interés. Eso tiene un coste tan grande que muchas veces cuando subieron los intereses, los particulares decían, oiga, si yo hubiera sabido esto, no hubiera contratado este swap, este seguro. El Tribunal Supremo ha aplicado la teoría del error, diciendo, oye, esto es un error esencial. Bueno, vamos al número 3. Ah, tiene que ser un error excusable. O sea, a ver, para que el error invalide el contrato, tiene que ser un error, a ver, que cualquiera podía haber cometido. Si es un error inexcusable, es decir, si es un error porque no has tenido la mínima diligencia en tomarte interés, ese error no invalida nunca el contrato. Bueno, error de hecho y error de derecho. El error de derecho, hasta ahora hemos hablado del error de hecho. El de derecho sería la ignorancia o interpretación equivocada de una norma que induzca a emitir un contrato que no hubiese hecho, si hubiese conocido la norma. Bueno, pues no sé, imaginar que, no sé, me leo una norma, no la entiendo bien y me creo que ahora va a ser tan malo tener bienes inmuebles a mi nombre que me dedico a donar. Y luego digo, uy, pues que la norma no decía eso, quiero recuperar los bienes que he donado. Pues mira, el error de derecho, el ordenamiento es muy poco proclive a aceptarlo. Precisamente por esa norma que estudiábamos el año pasado de que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Bueno, otros supuestos de error. El error en los motivos, que en principio es irrelevante, porque dices, bueno, yo he vendido mi apartamento en Benidorm y lo he vendido porque pensaba que me iba a ir más, que no me iba a apetecer y que me iban a impedir sacarme el carnet de conducir porque no veo bien. Pero resulta que no pasa nada de eso. O porque yo pensaba que iban a bajar el precio de los apartamentos y me lo he quitado de encima. Resulta que han subido. Bueno, pues los motivos que tú hayas tenido dan igual, ¿no? Y que el error de cuenta o de cálculo dará igual, solamente dará lugar a su corrección. Bueno, esto sería el error, ¿no? Vamos a ver la violencia. Dice en 1267, hay violencia cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible. O sea, cuando anulan absolutamente tu voluntad. Cuando te cogen el dedo y te obligan a firmar o cuando te hipnotizan. La intimidación es más light. La intimidación es cuando te amenazan con un daño. Pero realmente eres tú el que firmas. Dice en 1267 que la intimidación consiste en inspirar a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona y bienes o en la persona o bienes de sus allegados, cónyuge ascendiente o descendiente. Bueno, pues nada, miráis a ver 3.5 régimen común de violencia e intimidación. Pues la consecuencia en el código es la misma, que son contratos anulables. La doctrina dice que en la intimidación sí es correcto que se hable de anulabilidad, pero en la violencia, cuando la voluntad del contratante está absolutamente anulada, ahí no debería ser anulabilidad, ahí debería ser nulidad. Bueno, el siguiente vicio del consentimiento es el dolo, el engaño, cuando una de las partes contrata engañado. Dice en 1269 que hay dolo cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes es inducido el otro a celebrar un contrato que sin ellas no hubiese celebrado. Bueno, para que el dolo produzca la nulidad de los contratantes deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes. El dolo incidental, es decir, el que no es causante, el que no ha sido determinante para la celebración del contrato, pues solo obligar a indemnizar daños y perjuicios, pero no invalida el contrato. Bueno, pues nada, ir leyendo, por ejemplo, el dolo omisivo, pues hace referencia al Tribunal Supremo a que también, como el que calla otorga a veces, el dolo, el engaño puede consistir en una conducta omisiva. Bueno, este sería, fíjate, todo lo que hemos hablado sería el primer consentimiento, el primer requisito del contrato, el que hemos llamado consentimiento. Yo os decía el quién puede contratar, ¿no? Vamos a ver ahora el segundo elemento esencial del contrato, que es el objeto, el epígrafe 4. ¿Sobre qué se puede contratar? Bueno, sabemos que es uno de los elementos esenciales del contrato, es objeto cierto que sea materia del contrato. El objeto es como lo que decíamos al hablar del objeto de la obligación, el primer cuatrimestre. No es tanto la cosa material sobre la que recae el contrato, sino más bien las prestaciones, el contenido de prestaciones que las partes han estipulado en el contrato. Es el juez que puede ser no hacer, por ejemplo, dar a hacer, no hacer. Bueno, el objeto del contrato, a su vez, tiene que tener tres requisitos. Aquello sobre lo que contratemos tiene que ser ilícito, posible y determinado. Bueno, ¿qué quiere decir que el objeto del contrato tiene que ser ilícito? Pues, por ejemplo, respecto de las cosas, que tienen que ser cosas que estén dentro del comercio. Es decir, yo no puedo contratar, no puedo venderte la luna, porque no está dentro del comercio. Ni puedo, por ejemplo, vender mis apellidos o partes del cuerpo humano. ¿Sí? El comercio no es ilícito, o sea, comerciar con eso no es lícito. Tiene que ser, bueno, por tanto, decíamos, licitud. En relación con las cosas, el código impide contratar con cosas que están fuera del comercio. Y en relación con los servicios, excluye los servicios contrarios a las leyes o a las buenas costumbres. Te pago 10.000 euros porque mates a alguien. Es que eso, penalmente, claro, tiene sus consecuencias. Yo estoy hablando ahora, civilmente, es que ni siquiera es válido, porque sería, ese contrato tendría un objeto ilícito. Bueno, siguiente requisito del objeto. Hemos dicho, tiene que ser lícito. Tiene que ser posible. Posibilidad jurídica y posibilidad física. ¿Eh? Pues eso, no te puedo vender la luna porque eso es imposible. Bueno, no se puede, por ejemplo, se puede contratar sobre cosas futuras, pero no sobre la herencia futura. Yo no puedo, mi padre vive aún, pues venderte los derechos que tengo en la herencia de mi padre. Eso no puedo. O darlos en garantía para que me prestes dinero. Y el último requisito del objeto del contrato es la determinación o determinabilidad, por lo menos. Es decir, el objeto del contrato tiene que estar determinado, o por lo menos tiene que ser, si no está determinado ahora, tiene que ser determinable más adelante sin necesidad de nuevo contrato. A ver, lo entenderemos muy bien en la compraventa. La compraventa exige precio cierto y cosa determinada. Te compro tu apartamento de Benidorm, que está perfectamente definido, por 100.000 euros. ¿Vale? Pero si está determinado, perfecto. O si no, por lo menos que sea determinable. Es decir, te compraré tu apartamento de Benidorm por la misma cantidad de dinero que hoy sería necesaria para comprar un kilo de oro, por ejemplo. Es decir, podemos fijar el precio de las cosas por referencia a al patrón oro, al petróleo Brent, pero no hace falta volver a ponernos de acuerdo en el precio, sino que si no está determinado ahora, tiene que poder ser determinado. Bueno, hemos hablado ya consentimiento y objeto. Hablamos ahora de causa, que es el tercer elemento del contrato. ¿Qué es la causa? Pues mirad, el Código Civil en el artículo 1274 nos da un concepto de causa como la función socioeconómica que persiguen los contratos. Es decir, cada tipo de contrato persigue una finalidad jurídica y eso al final nos permite decir que hay dos tipos de contratos, los onerosos y los gratuitos. En los contratos gratuitos, por ejemplo, una donación, dice, ¿cuál es la causa? La mera liberalidad del bienhechor. En los contratos onerosos se entiende por causa para cada parte contratante la promesa o prestación de su propia conducta por la otra parte contratante. Esto no se entiende. Mirad, la causa sería para todos los contratos onerosos la misma y para todos los contratos gratuitos la misma. ¿Cuál es la causa de que yo haga un contrato oneroso, de que yo, por ejemplo, intervenga en una compraventa? Pues si yo soy el vendedor, la causa de que yo te venda es el precio que tú me vas a pagar. Y viceversa. En los contratos gratuitos, claro, no hay prestación y contraprestación, hay solo prestación. Entonces, la causa de que yo te entregue un bien a cambio de nada es mi mera liberalidad. Bueno, según esto, entonces, ¿qué sería la causa? Sería una especie de función socioeconómica que se persigue con un contrato y sería la misma para cada tipo de contrato. Todas las compraventas tendrían la misma causa, todas las donaciones tendrían la misma causa. Sin embargo, salto al 5.4, este planteamiento se quiebra con el artículo 1275, que dice: los contratos sin causa o con causa ilícita no producen efecto alguno. Vamos a ver, si estamos diciendo que la causa es la finalidad socioeconómica que persigue cada tipo de contrato, si todas las compraventas tienen la misma causa, que es el intercambio de prestaciones, si todas las donaciones tienen la misma causa, que es la liberalidad del que da algo, ¿cómo puede haber una causa ilícita? Bueno, pues esto es así porque el legislador está utilizando dos conceptos de causa. Esa finalidad socioeconómica estándar, típica para cada clase de contrato, y también la finalidad práctica perseguida por las partes. Están los motivos que persiguen. ¿Vale? O sea, es decir, si yo, por ejemplo, te pago dinero a un sicario para que mate a alguien, eso, además de que ese objeto es ilícito, es que además la causa también sería ilícita, porque la finalidad práctica que persigo es ilícita. O sea, nuestro ordenamiento, los contratos tienen que tener consentimiento, objeto, y tienen que tener causa en ese doble sentido del que hablamos. Tienen que tener, primero, una finalidad práctica, es decir, hay que expresar en el contrato si esto es un contrato oneroso o gratuito, si va a haber prestación y contraprestación o no. Eso es lo primero, tiene que expresar la finalidad socioeconómica del contrato. Y segundo, hay que ver los motivos también, la finalidad en ese caso concreto que persiguen las partes. Bueno, y esto nos lleva 5.5 a hablar de contratos causales y contratos abstractos. Mira, nuestro ordenamiento sería un sistema causalista, es decir, mira, yo soy notario, os lo he contado muchas veces. A mí a veces viene la gente y me dice: es que quiero escriturar una finca. Ya, el concepto escritural ya vamos mal, porque eso no es ningún negocio jurídico, no es una forma, ¿no? Entonces dice: si yo lo que quiero es ceder a este señor este inmueble. Y tú dices: pero ¿cómo ceder? ¿Qué es eso de ceder? Es transmitir, ceder. Y tú dices: sí, pero es que nuestro ordenamiento es causalista. Me tiene que decir usted cómo se lo quiere ceder. Fundamentalmente, si se lo quiere ceder gratis o a cambio de precio. Si va a ser una transmisión gratuita o va a haber una contraprestación en dinero, en permuta, otros bienes. O sea, por tanto, en nuestro ordenamiento, los contratos deben tener una causa. Deben tener una causa. No vale la cesión abstracta. Ahora bien, hay como excepción, hay determinados contratos que se llaman abstractos, porque no hace falta expresar la causa. Mirad, el ejemplo que se pone siempre es la emisión de un título o valor, una letra de cambio, un cheque. Lo entendemos mejor con un cheque. Yo emito un cheque. En el cheque no figura por qué lo emito. En el cheque pone: se pagará al tenedor de este efecto 1.000 euros. Y ahí no se dice la causa. La causa sin duda existe, pero no hace falta hacerla constar en el negocio de emisión del cheque. Cuando yo, notario, autorizo una compra-venta, sí que tengo que hacer constar la causa. Autorizo una transmisión de un inmueble, pues tengo que hacer constar si es gratuito o oneroso. Tengo que poner la causa. Pero cuando yo libro un cheque bancario, no tengo que poner por qué te lo libro. Porque, de hecho, el cheque es negociable. El señor a quien yo le he dado ese cheque, eso se demás con las letras, puede utilizarlo a su vez, él puede endosarlo a otro, puede utilizarlo como medio de pago en una deuda que él tiene, por otro lado. Y al final, al tenedor último del cheque o de la letra, a ese no le podemos oponer la causa, las vicisitudes de los negocios que yo tenga con el primer tenedor de ese cheque. Al final, los títulos valores son órdenes de pago con independencia de la causa que incorpora. Bueno, si habéis entendido esto, os habéis ganado el cielo, porque ahí vamos, literatura jurídica para uno ahí. Lo que pasa es que yo intento daros conceptos claros, porque además con un examen práctico, pero esa es un poco la idea. Yo, en lo que hemos llamado consentimiento, me parece muy importante. Todo esto del autocontrato, los vicios del consentimiento, las prohibiciones, muy importante. En cuanto al objeto también, que debe ser lícito, posible, determinado, y en cuanto a la causa, pues que tiene que existir, que en nuestro ordenamiento no cabe una cesión de bienes sin expresar la causa, y la causa es, por lo menos, decir si es oneroso o gratuito. Capítulo 3, la forma del contrato, también muy importante. Mirad, en nuestro ordenamiento, primer epígrafe, rige el principio espiritualista, es decir, como regla general no se exige una forma determinada. 1278. Los contratos serán obligatorios cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. O sea, el contrato debe reunir unas condiciones de validez, y ya es contrato. Y luego ya podrá tener la forma que sea. Principio espiritualista, no es formalista. Yo te puedo vender mi casa o mi grandísima empresa verbalmente a la barra limpia. Ahora bien, epígrafe 2. También hay que entender que cuanto más rigurosa sea la forma en que se hace constar el contrato, más fácil va a ser probarlo. En ese sentido, hay contratos verbales y contratos escritos. Y dentro de los contratos escritos tenemos documentos públicos y documentos privados. El tope de forma en nuestro ordenamiento es un documento público. Por ejemplo, una escritura ante notario. Pero eso no evita, insisto, para que un contrato puramente verbal sea válido. Lo que pasa es que tendremos un problema de prueba para acreditar la existencia del contrato. Bueno, la forma complementaria o ad probatione. Mira, acaba de decir en 1278 que en nuestro ordenamiento libertad de forma, que los contratos serán obligatorios cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado. Si saltamos dos artículos, nos vamos al 1280, se nos exigen unos requisitos de forma para determinados contratos. Bueno, esos contratos son el 99% de los contratos que hay. Se exige un requisito de forma para tantos contratos que prácticamente vaciamos de contenido la libertad de forma del 1278. Dice el 1280 que necesitamos, hace falta documento público para la transmisión de inmuebles. Pues fijar, todo lo que son las ventas inmobiliarias, locales, fincas. Hace falta documento público para los arrendamientos de bienes inmuebles. Para las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones, recordadlo, de civil 1 el año pasado. Hace falta documento público para la cesión de determinados derechos, básicamente los que consten en la escritura pública. La mayoría de los poderes requieren también documento público. Y sigue el 1280 diciendo, y los demás contratos tendrán que ser por escrito también, aunque sea privado, cuando su valor supere los 9 euros, 1.500 pesetas. O sea, entonces, ya sea documento, o sea, libertad de forma en el 1278, pero luego exigencia de una forma pública o privada. O sea, en el 1278, libertad de forma. Y en el 1280, exigencia de un requisito de forma, ya sea pública o privada, que en la práctica es el 99% de los contratos que hay en el mundo, en España. ¿Cómo entendemos esto? ¿No es una contradicción? Pues mirad, la explicación nos la da el artículo que hay en medio, el 1279. Vamos a leerlo. Si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella formalidad desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez. Compelerse quiere decir obligarse. Mirad, libertad de forma, 1278. Esos casos del 1280 en que nos exigen una forma determinada, por ejemplo, documento público para transmitir inmuebles, significa que el contrato es válido cualquiera que sea la forma en que se realice. Pero que cada una de las partes tiene derecho a exigir a la otra el documento público. O sea, imaginad una compraventa de inmuebles. Si la hacemos verbalmente en la barra del bar, en una servilleta de bar, vale. Tenemos un problema de prueba, pero vale. Ahora bien, yo comprador, claro, no es lo mismo que me lo hagas en una servilleta de bar que te hagas un documento de notario, ¿no? Pues entonces, yo comprador, aunque el contrato es válido, te puedo pedir a ti, vendedor, te puedo compeler, te puedo obligar a que vayas al notario y me hagas una escritura. ¿Comprendéis? O sea, el principio es de libertad de forma, salvo, vamos a ver ahora, algunos contratos que sí exigen la forma como requisito solemne. Pero en general, salvo que la ley diga lo contrario, la libertad de forma. Lo que pasa es que en esos casos, en 1280, en ese 99% de los contratos que hay en el mundo, una de las partes puede obligar a la otra a que le otorgue una determinada forma. Pero esa forma es una vez que han intervenido los requisitos necesarios para su validez. O sea, el contrato ya existía antes. Bueno, entonces la doctrina dice que realmente esa forma del 1280 es una forma ad probationem. Locución latina que significa es una forma para la prueba, para facilitar la prueba del contrato, pero que el contrato ya existía. Salvo ciertos contratos que vamos a hablar ahora que sí exigen una determinada forma solemne. Recordad las capitulaciones matrimoniales el año pasado. Ahí la exigencia de escritura pública es una forma sin las cuales no hay capitulaciones. Sin la cual no hay capitulaciones. Esa es una forma solemne. No es una forma. Se distingue en derecho civil entre forma ad probationem, la forma para la prueba, y la forma ad solemnitatem, que es la forma solemne, sin la cual no hay verdadero contrato. La forma ad probationem es lo general y la ad solemnitatem es la especial, la que se exige en ciertos casos. Bueno, por lo demás, la ley del 2003, que bueno, regula la firma electrónica, pues nos dice que los documentos públicos o privados pueden llevar también firma electrónica, desde luego, y que no pierden su carácter de documento público o privado. una licencia de obras de la administración, pues es un documento público, me lo den impreso en papel o me lo den de forma electrónica por los procedimientos que la ley regula. Bueno, el epígrafe 4, la primacía del consentimiento, se refiere a lo que os decía. En los casos del 1280 se considera que son forma ad probatione, es decir, solo forma para la prueba, no es una forma constitutiva. Pero hay ciertos casos en el ordenamiento civil en que la forma sí es un requisito esencial. Y si os cae un caso práctico, aquí sí tenéis que saber que no existe el contrato si no se cumple el requisito de forma. ¿Qué casos hay? Pues mirad, por ejemplo, capitulaciones matrimoniales, recordad, exigen escritura pública. Por ejemplo, constitución de hipoteca. Hace falta escritura pública e inscripción en el registro de la propiedad. No se puede hacer una hipoteca en la impresora de mi casa, en un folio. Por ejemplo, donación de bienes inmuebles, muy importante. Una donación de bienes inmuebles exige escritura pública. Si tú dices, no, es que esto me lo donó mi padre en un documento privado, esa donación no vale, no existe. Pero no porque no se pueda aprobar, ¿eh? No es una forma aprobatoria, no, no, es una forma absolutamente. Porque hay un artículo del código, el 633, que lo exige. Bueno, estos son los llamados contratos formales. Os decía, la mayoría de los contratos son consensuales, se perfeccionan por el mero consentimiento. Y luego están los contratos formales, que además del consentimiento exigen una forma determinada, una forma ad solemnitatem. Y todavía existen los llamados contratos reales, que son aquellos que exigen el consentimiento y además la entrega del bien. Sin entrega no hay contrato. Por ejemplo, el préstamo. Si tenéis en casa algún préstamo vuestro o de vuestros padres, alguna póliza de préstamo, veréis que nunca el banco dice, yo entregaré 1 millón de euros. No, no, no. Siempre dice, fulanito reconoce haber recibido el capital prestado. Siempre reconoce haberlo recibido, porque es que si no, no hay contrato. Bueno, la documentación del contrato, epígrafe 5. Mirad, es que en la práctica el contrato puede hacerse en documento privado, en documento público. A ver, no es muy normal. Puede ocurrir que se haga directamente una escritura pública. Nos ponemos de acuerdo, teniendo mi apartamento, vamos al notario y hacemos una escritura. Pero hay muchas veces en los que hay como una génesis, o sea, las operaciones duran en el tiempo. Yo me compro un piso, pues primero me harán firmar un contrato privado. Y andando el tiempo, cuando ya esté la obra medio acabada, entregaré el resto del precio y me harán una escritura pública. Bueno, tenemos, cuando hay contrato privado y luego escritura pública, tenemos dos posibilidades. La primera, que el contrato privado y la escritura pública digan lo mismo. En ese caso, la escritura nada afecta al contrato. Es un mero reconocimiento. La siguiente posibilidad es que la escritura sea diferente al contrato privado. Bueno, pues en ese caso, si la escritura pública modifica el contrato privado anterior, entendemos que hay una novación, porque lo que importa es la escritura a partir de ahora. También cabe la posibilidad contraria. Cabe que tengamos una escritura y que hagamos un documento privado intentando modificar la escritura. Entonces, solo va a tener efecto entre las partes. El documento privado solo tiene efecto entre las partes. No tendría efectos frente a terceros. Bueno, y nos vamos al capítulo 4, la formación del contrato. La igualdad de las partes contratantes y la formación del contrato. Y el epígrafe 2 es las fases de formación del contrato, la génesis paradigmática clásica. Y un paradigma es como un modelo ideal, ¿no? Entonces, lo que quiere decir aquí las arte es que cuando el código regula cómo se forma un contrato, está pensando, es un código literal, está pensando en una situación un poco idílica, un poco paradigmática, en la que tenemos dos contratantes en pie de igualdad. Cuando yo alquilo un apartamento, pues somos dos personas en pie de igualdad. Cuando yo, pues no sé, constituyo una sociedad o alquilo un coche, somos dos personas en pie de igualdad. Pero cuando yo voy a contratar el suministro eléctrico de mi casa a Iberdrola, no estamos en pie de igualdad. Iberdrola me impone a mí condiciones. Bueno, vamos a hablar primero de esa situación paradigmática clásica, es decir, cuando el contrato es celebrado entre dos personas, como digo, en pie de igualdad. Bueno, primera pregunta, ¿cuándo se perfecciona el contrato? Mirad, estoy en el epígrafe 2.1. El artículo 1262 del Código Civil dice, el consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y la aceptación. O sea, hay contrato. Desde que se produce el concurso, es decir, desde que concurren, desde que coinciden, dos declaraciones de voluntad. La del que ofrece y la del que acepta. Pongamos un ejemplo clásico. Ofrezco vender mi apartamento por 100.000 euros. Esa sería la oferta. La aceptación sería el banco, el que yo lo compro. Es decir, yo estoy de acuerdo. Bueno, pues desde que concurren esa oferta y esa aceptación, tenemos contrato. Bueno. Esa sería la tesis paradigmática clásica. Dos personas que emiten sendas declaraciones de voluntad que concurren. Y con eso el contrato, si es un contrato consensual, se perfecciona. Ya sabemos que si es un contrato formal exigirá una forma determinada y si es real exigirá la entrega del bien. Pero en principio si es un contrato consensual, que es regla general, se perfecciona por el concurso de oferta y aceptación. Dos. En principio hace falta declaraciones de voluntad positivas, oferta y aceptación. Pero la jurisprudencia ha dicho que en algún caso el silencio puede tener valor de declaración de voluntad del que cae otorga. Entonces, imaginad que yo soy el vendedor de Heineken que todas las semanas en un bar determinado dejo 10 cajas de botellas. Todas las semanas, 10 cajas de botellas. Tú ya, como me lo sé, no me dices nada. 10 cajas de botellas. Llega una semana y me dices que no me has pedido nada y que me lleve las de esa semana. Bueno, pues yo puedo decir, oye, si entre nosotros había una relación contractual que podía dar pie a entender, por seguridad jurídica y buena fe, que había un consentimiento tácito, en esos casos excepcionales el silencio puede tener valor de consentimiento voluntario. Pero, como digo, es una excepción. Tiene que haber una relación previa, estable, entre las partes. Bueno, voy a leer hacia ustedes. Estamos diciendo que el contrato se perfecciona por el concurso de oferta y aceptación. Bueno, el código, seguimos con esta idea paradigmática clásica, el código está pensando en que tenemos aquí sentado al comprador y al lado sentado al vendedor. Pero, decía el código civil, lo que entonces será raro y que ahora es normalísimo, la contratación entre ausentes. Es decir, quienes están contratando no están los dos aquí a la vez presentes, sino que está uno aquí y otro en Bilbao. Bueno, el código civil miraba esto sobre todo pensando en el correo postal, en la carta. Yo te vendo, pues el de Bilbao, me vende bacalao o sobas. Me lo escribe y me lo manda, ¿no? Bueno, ¿desde qué momento se entiende perfeccionado el contrato? ¿Vale? Cuando el oferente emite su declaración de voluntad, pero le tiene que llegar al aceptante. Y el aceptante tiene que emitir su declaración de voluntad y mandársela al oferente. Si estamos aquí sentados todos, no hay problema. Pero ¿y si estamos así entre ausentes, si estamos separados? ¿Cuándo se entiende perfeccionado el contrato? El código no decía nada, y la doctrina tenía como tres teorías. Decía, bueno, tiene que haber oferta y tiene que haber aceptación, ¿vale? Pero primera teoría de la emisión. Es decir, basta con que el aceptante diga acepto, ahí se entiende perfeccionado el contrato. Teoría de la expedición o remisión. Dice, bueno, porque tú digas acepto, no porque el oferente no se ha enterado. Habrá que remitirle, habrá que enviarle la aceptación, enviarle la carta, el correo. Y teoría de la recepción, es decir, no bastará con que tú escribas la aceptación y con que la envíes, hará falta que la reciba. Eso sí, decía la jurisprudencia, nosotros optamos por la teoría, la jurisprudencia optaba por la teoría de la recepción, es decir, exigía para que se perfeccionase el contrato que el oferente hubiese emitido la oferta y que el aceptante también hubiese escrito su oferta, la hubiese remitido y hubiese llegado al oferente. Tampoco precisamente a la mesa del jefe de la empresa oferente. Si bastaba con que, usando terminología rancia, la hubiera recibido, por ejemplo, su secretaria. Es decir, en el momento en que hubiese entrado en la esfera de control del oferente, se entiende que ya se había perfeccionado el contrato. No valía decir, no, es que los del departamento de correo no me han pasado su carta. Eso no vale, porque ya estás en tu esfera de influencia. Bueno, entonces la jurisprudencia estaba pensando sobre todo en la aceptación hecha por carta y seguía la teoría de la recepción. Se decía, se entiende perfeccionado el contrato desde que el oferente ha recibido la aceptación, desde que ha entrado en su esfera de influencia o desde que no puede negar que la conoce sin faltar a la buena fe. Es decir, no, es que mi secretaria no me la ha pasado, eso es faltar a la buena fe, ¿no? Bueno, ese es el planteamiento hasta el 2002, en que tenemos ya una ley que regula la contratación electrónica, el comercio electrónico. Porque hoy, la verdad es que la contratación entre ausentes es lo más normal del mundo. Es decir, pensar no solo cuando compro en Amazon, que también, sino cuando compro en cualquier plataforma, o cuando intercambiamos correos electrónicos, o cuando incluso voy a una máquina de vending, que el señor que me suministra las patatas fritas de la máquina no está allí. Entonces, en este caso, bueno, ¿cómo se regula esto hoy? La contratación entre ausentes hoy es más rica, ya no tenemos que pensar en la carta. Mirad, hoy, en la primera parte del 1262, el planteamiento sigue siendo el mismo. Dice, el contrato se perfecciona por el concurso de la oferta y la aceptación. Es decir, sigue siendo necesarias dos declaraciones de voluntad que tienen que coincidir. ¿Vale? Ahora bien, seguimos más adelante. Dice, hallándose en lugares distintos, el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación. O desde que habiéndosela remitido el aceptante, no puede ignorarla sin faltar a la buena fe. Fijaos que es la teoría, coge lo que decía el Tribunal Supremo, es la teoría de la recepción, pero matizada con esto que os digo de la buena fe. Desde el momento en que la aceptación entra en la esfera de influencia del oferente. Si tú dices que no me la ha pasado el departamento que clasifica el correo, eso es faltar a la buena fe, porque tú eres, en definitiva, el que gestiona y organiza tu empresa. Bueno, vamos a lo otro. En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos, hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación. Fijaos, aquí podríais decir, joder, tiene una regla especial para la contratación electrónica. Es que no es una regla especial, es una concreción de la misma regla. El criterio es el mismo. Cuando tú estás en la plataforma de Amazon comprando algo, has seleccionado y dices, comprar, ¡pim!, clicas con esa horrorosa palabra que nos han metido los anglosajones. Cuando tú clicas, estás manifestando tu voluntad. Pero como lo estás haciendo a través de una plataforma creada por el oferente, no hace falta que le llegue nada. Él ha creado la plataforma y tú clicas, él ya no puede decir, no lo he recibido. Estaría faltando a la buena fe, porque él ha creado el cauce, él ha creado el canal. ¿Vale? O sea, en el momento en que yo estoy en el cajero del banco P, sacando, metiendo, y oprimo el botón, desde ese momento, aunque sea un domingo y no haya nadie trabajando en el banco, o pues es un canal, un cauce creado por el oferente, desde el momento en que yo clico mi afectación, ya está perfeccionado el contrato. Si es una máquina de vending, lo mismo. En el momento en que yo oprimo el botón de las patatas fritas después de haber echado el dinero, ya he manifestado mi consentimiento. Él no está ahí, ¿de acuerdo? Pero como lo he hecho a través de un cauce creado por él, él ya no puede decir que no lo conoce sin faltar a la obligación. El contrato ya está perfeccionado. Bueno, contratación entre ausentes y ventas a distancia. Pues nada, simplemente decir que ha habido una verdadera... Esto que para que en 1889 era... cosa novedosa, esto de contratar entre ausentes, pues ahora esto es lo más normal del mundo. Entonces ha habido una verdadera catarata legislativa. Bueno, aquí va resumiendo lo que ha habido en los primeros años 2000, pero bueno, actualmente tenemos una regulación bastante unitaria en una parte de una gran ley. Tenemos una ley que es la Ley de Consumidores, texto refundido de consumidores y usuarios. Bueno, pues destina una porción importante de esa ley, un título tercero, que regula esto, ¿eh?, la contratación entre ausentes y ventas a distancia, unificada. Y bueno, se refiere a todo, ¿eh? Porque también sigue habiendo ventas por correo, ventas por catálogo, ventas por internet, unifica todo el régimen. Y mirad, ¿qué es lo que hace la ley ahora? ¿Dónde pone el acento? Ya lo que interesa ya no es tanto cuándo se perfecciona el contrato, que eso ya está claro. Nos lo resuelve el 1262. Toda esta normativa lo que hace es proteger al consumidor. La posibilidad de abusos en este tipo de venta, pues es muy grande. Bueno, 2.7. Los tratos preliminares y la responsabilidad precontractual. Mira, hay veces que el contrato es aquí te pillo, aquí te mato. Es decir, te vendo el apartamento de Berlín, estoy de acuerdo, apretón de manos, dinero, escritura y hemos acabado. Pero otras veces no es así. Estoy interesado en vender. Bueno, yo estaba también buscando algo que comprar. ¿Cuánto pides? Pues 100.000. Buah, 100.000 me parece mucho. Pues es que no voy a bajar. Bueno, pues al menos déjame pagarlo en un mes. Buah, tengo que consultar. Mejor 15 días. Dice, vale, pero déjame entrar a vivir antes de comprártelo. Dice, pues precisamente no, porque me tengo que quedar yo hasta que me den mi casa nueva. Es decir, muchas veces acaba habiendo contrato, pero no es aquí te pillo, aquí te mato. Es decir, hay una serie de oferta, contraoferta, matización, hay sucesivas declaraciones de voluntad, es como un diálogo. No es solamente oferta y aceptación, sino que hay 16 contraofertas y 16 contraaceptaciones hasta que al final cristaliza el contrato. Bueno, pues el problema es porque en esa fase aún no tenemos contrato. Estamos contratando, pero aún no hay contrato. ¿Qué pasa si una de las partes rompe injustificadamente los tratos preliminares? ¿Puede haber responsabilidad? Se ocupa la doctrina de eso. Fijaros, cuando tú incumples un contrato, esto se llama responsabilidad contractual. Pues a esto le llaman responsabilidad precontractual. Pues mirad, lo que ha dicho la jurisprudencia es que en principio los tratos preliminares no son contrato. Por tanto, no hay responsabilidad contractual. Ahora bien, puede ocurrir que esta ruptura injustificada de los tratos preliminares se haya hecho con una finalidad de dañar. Como vas a vender tu apartamento y ahora no tengo dinero y se lo vas a vender a un alemán que te paga tocateja y yo no quiero que se lo vendas al alemán, lo quiero yo, pero no tengo dinero, voy a chafarte la venta. ¿Cómo? Pues joder, voy a decirte que te lo compro yo, voy a marearte, que si sí, que si no, para que el alemán se canse y se vaya. Bueno, pues en ese caso, luego yo rompo los tratos preliminares y digo, oye, no, que al final no me lo quiero. Yo te jorobado la venta, a ver si el año que viene hay suerte y tengo dinero. Bueno, pues eso es lo que yo digo. En principio, romper los tratos preliminares no genera responsabilidad contractual, pero si se utiliza para una ruptura de los mismos, para provocar daño a la otra parte, para dañar a las partes de un tercero, podría haber responsabilidad precontractual. Bueno, el epígrafe 3, el precontrato. Mira, el precontrato es un contrato preparatorio de un futuro contrato. Eso existe en nuestro ordenamiento. Hay casos, por ejemplo, mira, 1451, la promesa de vender o comprar, habiendo conformidad en la cosa y en el precio, dará derecho a reclamar el cumplimiento del contrato. Es decir, no te he vendido ya el bien, porque si te he vendido el bien, ya te puedo transmitir la propiedad, ¿no? Estamos de acuerdo en que haremos la compra-venta, pero aún no la hemos hecho. Bueno, lo que está diciendo este artículo es que esto no transmite la propiedad del bien. Si alguna de las partes incumple la promesa cierta de contratar, tendrá que indemnizarse. Lo mismo, la promesa de constituir prenda o hipoteca. Todavía no tienes la prenda o hipoteca porque no se ha constituido esa garantía. Si una de las partes incumple, habrá que indemnizar. Y otro caso concreto muy importante de precontrato es la opción. La opción es el derecho que tiene una de las partes a exigir la celebración del contrato durante un tiempo determinado. Mirad, en la práctica las opciones más habituales son las opciones de compra. Es decir, yo, propietario del bien, te concedo una opción, comprador. En lugar de venderte ya, te permito que durante un plazo determinado, por ejemplo un año, puedas comprarme mi apartamento por 100.000 euros. De manera que eres tú, comprador, quien puede optar. Tú puedes decir, no compro o compro dentro de ese tiempo. Bueno, la opción todavía no es venta, es un precontrato, es un contrato preparatorio del contrato futuro de venta. Pero es contrato. Ahora, el problema es, ¿es oponible a terceros? A ver, ya sé que esto suena un poco a chino, pero a ver, ¿qué diferencia hay entre tener opción y no tener opción? Si yo te doy la opción, es que tu comprador puedes decir, durante el próximo año, por 100.000 euros, me quedo tu apartamento. ¿Vale? Imaginemos que yo, vendedor, después de haberte concedido esa opción, cojo y le vendo a otro. ¿No? Tú puedes oponer, tú que tienes ese derecho de opción, le puedes oponer al tercero tu derecho de opción y decir, oye, que yo tenía un derecho de opción. Pues mirad, todavía no ha habido venta, no ha habido transmisión de la propiedad. En la opción, si la configuramos simplemente como un precontrato, no es oponible a tercero. No le puedes pedir a ese tercero que ha comprado el bien, no le puedes pedir nada. El que tenía el derecho de opción y ha sido defraudado puede pedir daños y perjuicios al propietario, pero no tiene derecho alguno sobre él. En Civil 3, al año que viene, estudiaréis que hay una forma de hacer que la opción sea oponible a terceros, la opción sobre bienes inmuebles, es inscribirla en el registro de la propiedad. Entonces sí que ya es oponible a terceros. Si el dueño del bien hace caso omiso de la opción y vende a un tercero, como en el registro consta la opción es preferente al derecho del tercero. ¿Vale? O sea, en principio, aquí estamos en civil 2, derecho de contratos. La opción como precontrato simplemente no es oponible a tercero, simplemente genera obligación de daños y perjuicios entre las partes. Se puede configurar, cuando recae sobre inmuebles, como un derecho real, inscribiéndola en el registro de la propiedad, pero como precontrato no es oponible a tercero. Bueno, el epígrafe 4 no entra. Mirad el epígrafe 5, las condiciones generales de la contratación. A ver, ¿qué son las condiciones? Aquí rompemos el esquema paradigmático. Aquí ya no estamos pensando en contratantes iguales. Aquí estoy pensando en que yo voy a sacar un préstamo al Banco de Santander. Voy a contratar la luz con Iberdrola. O voy a comprar un billete en un avión de Iberia. En todos estos casos, yo, consumidor, no tengo capacidad alguna de negociar el contrato, sino que ese otro contratante, con mucha más fuerza económica y jurídica, me va a imponer sus condiciones. A esas condiciones que él ha redactado y que va a aplicar a todas las operaciones del mismo tipo, se les llaman condiciones generales de la contratación. Y el contrato formado por condiciones generales de la contratación se denomina contrato de adhesión, porque el otro contratante, el contratante pequeño, no puede influir en esas condiciones, solamente puede aceptar el contrato o no. Adherirse. Bueno, la eficacia obligatoria de los contratos de adhesión. Pues mira, la jurisprudencia ha dicho que realmente el contrato de adhesión es vinculante. En el momento en que yo entro en el metro de Madrid y pico, pues ya he celebrado un contrato y lo he hecho según las condiciones que me ha puesto la empresa. Pero es un contrato vinculante. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hay una legislación protectora de los consumidores que arranca de la jurisprudencia del Código Civil. Mira, en la siguiente clase vamos a ver cómo se interpreta un contrato. Y hay normas de interpretación de los contratos. Hay una muy buena, que es el 1288, que está aquí desde el principio de los tiempos, no es nueva. Dice que la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato, esas que no están claras, no debe favorecer a la parte que ha creado la oscuridad. Claro, tú estás pensando en contratación entre particulares, pero el Tribunal Supremo, de forma muy hábil, sobre este precepto, ha montado toda una construcción jurídica de defensa de los consumidores. Dice, en estos contratos de adhesión, las cláusulas las ha redactado el oferente, el gran empresario, luego el predisponente, que le llaman así, el que predispone las condiciones. Luego, la interpretación hay que hacerla siempre a favor del consumidor, porque si ha sido el predisponente el que ha creado esas condiciones, pues la interpretación no debe favorecer a él, que es el creador de la posible oscuridad en su interpretación. Bueno, el resto de subepígrafes, 5, 4 en adelante, no entra, tampoco el 6. Cuando digo no entra, como ni el 7, como juristas esto es muy importante. Es muy importante. Es toda la regulación de las cláusulas abusivas, condiciones generales de la contratación, protección de los consumidores. Pero bueno, no lo sé. Y voy a acabar la clase refiriéndome al epígrafe 8, contratos normativos. Mirad, las condiciones generales de la contratación y los contratos de adhesión se refiere a cuando los contratantes son particulares. Es una gran empresa que te impone sus condiciones, pero es particular en el sentido de que no es administración pública. Los contratos normativos hacen referencia a cuando la ley obliga a contratar. A ver, si os lo explico mejor. Mirad, hay dos tipos de contratos normativos. Los contratos forzosos y los contratos normados, o contratos tipo. Los contratos forzosos es cuando la ley obliga a contratar. Por ejemplo, situaciones de monopolio u oligopolio. Si solamente hay una empresa que se encarga de hacer transporte por ferrocarril, Renfe, esto va a cambiar pronto, pero si solamente hay una, Renfe tiene ese privilegio, pero tampoco puede negarse a venderte un billete a mí. Renfe, si yo quiero comprar un billete de tren, está obligada a contratar con él. Ese sería un contrato forzoso, porque la ley obliga a contratar. Entre particulares, la legislación arrendaticia, ya lo veremos, contempla la subrogación. Es decir, si yo soy inquilino de una vivienda y me muero, mi esposa va a poder subrogarse en mi posición y continuar con el contrato. Este es un caso en el que la ley obliga al dueño del bien a contratar con mi mujer. En principio no voy a contratar con ella. Bueno, los contratos forzosos son aquellos supuestos en los que la ley obliga a contratar. Ya podéis entender que son bastante excepcionales y limitados. Y los contratos normados o contrato tipo es cuando la ley no obliga a contratar, pero si decides contratar, el clausulado lo fija la ley, lo fija la administración. Por ejemplo, yo accedo a un préstamo protegido para adquisición de vivienda. Pues a ver, las condiciones son unas ayudas públicas, ¿no? Tengo unas bonificaciones en el tipo de interés y tengo otras mejoras. De acuerdo, pero el clausulado, esas condiciones me las impone la administración, yo no puedo negociarlas, ¿no? Los contratos normados o contratos tipo, pues se refieren a todos esos contratos que incorporan ayudas públicas. Al final, los particulares tienen que aceptar esas ayudas tal y como las establece la administración. Vale, me callo ya. Hoy ha sido una superclase. Ya lo siento porque para empezar, continuaremos el siguiente día en el capítulo 5. Y nada, pues lo dicho, gracias por la paciencia, porque hoy es uno de esos días duros, ¿eh? Y bueno, pues ir estudiando ya que luego se echan... Bueno, estudiando, ir leyendo, que luego se echan encima. Venga, buenas tardes y nos vemos la siguiente clase. Venga.